Ciudad Nimbus, con Verónica López García. Comparte este momento al aire para recorrer el norte y el sur de la vida cultural. Comenzamos.
One, two, three. Wasted. He said I'm the sweetest thing, well, that he's never tasted. Mariposa singing love songs, all in her dark apartment. 14 floors of bourbon and 14 floors of diet. Living in the city. I give you something I can offer. You know, the heart, it's not the hopeless. The heart is a lonely hunter. Hot, long summer day. Where's it sneaking by the river? Oh, I lock my dreams away. And I watch the city quiver. Living in the city.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Ciudad Nimbus. Estamos en vivo y en directo desde Radio Universidad. Los saluda Verónica López García. Estoy aquí acompañada de nuestro productor Juan Carlos Castillo. Raúl Peguero, le mandamos un saludo. Y en el control operativo se encuentra Alejandro Coronado. Muy atenta a redes sociales, Andrea González. Gracias a todo el equipo por estar aquí, por mantenernos en vivo en esta emisión. Hoy, nos da mucho gusto recibir a Antonio Ortuño, un autor que usted bien conoce, y pues está recién desempacado de Alemania, viene a compartirnos un poco justo de esa estancia, pues creativa, que fue también un poco una gira de presentación de su más reciente publicación, Olinka. De ello vamos a hablar y bueno, iniciamos escuchando a Linda Segarra, una extraña New Yorkerican que pues se fuga de casa, se niega a cantar salsa y hacer lo que el Bronx le decía que tenía que hacer como hija de puertorriqueños, y pues después de aprender a tocar guitarra y algunos otros instrumentos en Nueva Orleans, de vagar, pues armó esta banda que se llama Hurra for the Riff Raff, y vamos a estar escuchándola a lo largo de la emisión. Bienvenido, Antonio, buenos días.
Hola, Vero, buenos días a todos.
Bueno, pues mucho por conversar, Antonio. Una estancia que pareciera, un año, no pasa mucho en la ciudad. ¿Cómo la encuentras?
Pues con más torres, con más revolvedoras de cemento, con más baches, pero bueno, afortunadamente lo importante de la ciudad, que es la gente que uno quiere, pues sigue, ¿no?
Aquí sigue. Bueno, pues vamos a empezar hablando justamente de Olinka, que fue un trabajo narrativo que ya llevabas, digamos, bajo el brazo, ya en la cabeza, y que allá terminó de tomar forma en esa estancia, en un sitio tan contrastante, si pensamos justamente en el corazón de este relato, de esta historia. Para quienes aún no la han leído, y a quienes, bueno, a todos les recomendamos que lo hagan, bueno, pues es una historia que mira a Guadalajara, y al hacerlo también al país, y al hacerlo también a mucho de lo que ocurre en Latinoamérica, estas formas de relacionarse entre el capital, el poder, que atraviesan a muchas actividades económicas, pero que hay una que salta, que tiene que ver con el diseño de los espacios, con la construcción. Quizá justamente por la cantidad de dinero que se mueve ahí, construir un estadio, ganar una licitación para hacer un hospital, todo el dinero público que está allí, digamos, dispuesto al mejor, al más listo de los postores, al que ofrezca más moche, que probablemente. Y bueno, alrededor de esto, de Aurelio Blanco, no sé si es un antihéroe, un alguien que como tantos de nosotros, pues está esperando una oportunidad, y con estos modelos aspiracionales terribles de o eres político o eres un empresario exitoso. Todo esto, hablo suelto, aparece en esta narración. ¿Cómo empezaste a observar a Guadalajara? ¿Qué de todo este fenómeno te llamó la atención, y cómo empezó?
Bueno, yo nací en Chapalita, pero crecí muy al sur de la ciudad, en las Águilas, que en aquel entonces, a finales de los 80, principios de los 90, era prácticamente el final de la ciudad. Y desde luego que cuando, después de muchos años que viví en el centro y demás, volví a vivir al oeste de la ciudad, allá por los Cubos, pues había cambiado completamente la ciudad de cuando yo era niño. Los límites se habían alejado muchísimo, y había surgido todo este cinturón de fraccionamientos, tanto los de lujo amurallados como los de interés social amurallados. Tenemos esta particularidad de la...
Esta imitación
de la,
del...
Claro, de la vivienda de interés social, pero que imita completamente pues los sistemas de fraccionar, de urbanizar de los ricos, ¿no? Desde luego que estar rodeado además por vecinos que tienen 4, 5, 6 automóviles, que invaden las calles, tienen un chat y están completamente volcados en revisar quién está recorriendo sus calles, las calles desde luego, y las puertas de las casas llenas de cámaras de seguridad, pues no tiene nada que ver con lo que yo había vivido. Y desde luego que pues esto se cruzó con aquella pues bonita etapa en la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos pues sacó una serie de reportes sobre el lavado de dinero en el mundo, y bueno, pues salieron un montón de empresas radicadas en Zapopan, Jalisco, ¿no? Desde luego en toda la extensión de Guadalajara, pero muy específicamente en Zapopan. Entonces, de pronto me encontré con que la casa en la que vivía pues estaba estratégicamente rodeada por un montón de domicilios fiscales de personas a las que acusaba el gobierno de Estados Unidos de lavar dinero. Salió embarrada hasta la escuela de fútbol del Capi, de la selección nacional, del grandísimo Rafa Márquez, que bueno, pues, tuvo esta sanción de no poder entrar a Estados Unidos, etcétera. Es decir, era una denuncia a gran escala, y que es verdad que, desde luego como espectador, este crecimiento y este boom de las torres por todos lados de la ciudad, muy específicamente en Zapopan, pero ya en realidad por todas partes, pues ve uno este horizonte de grúas y de acero. Es un boom inmobiliario que no tiene correlación con un boom económico. No es que en Guadalajara se descubriera petróleo o se descubriera oro y que todos estemos nadando en dinero, ¿no? Desde luego que hay una contradicción ahí tremenda entre una ciudad en donde crece desmesuradamente también la industria del lujo junto con todas estas construcciones nuevas pensadas para personas que pueden pagar de repente millones de dólares por espacios en una ciudad que en realidad el promedio de los habitantes pues somos de clase media baja probablemente, ¿no? Entonces, bueno, de este contraste increíble de cómo pues la ciudad se pone esta máscara del lujo, pues surgió la idea de la novela, ¿no?
¿Cómo pasamos de esta villa maicera? Digamos, aquí ahora las instalaciones de la radio están justamente también en Zapopan. Yo atravesaba para llegar a la preparatoria 7, pues había un pedazo que no era ciudad, ¿no? Y claro, eran campos de maíz, eran parcelas de maíz. Todavía quedaba mucho de lo que le daba el nombre a paraíso fiscal. O sea, de Villa Maicera a paraíso para el lavado de dinero. Hay un viaje de verdad muy, una parábola muy grande de un punto a otro. ¿Qué papel juega justamente el poder? El poder, se hace esta diferencia, ¿no? El poder político y el económico. ¿De verdad están separados? ¿De verdad?
Claro, desde luego que el poder tiende a aglutinarse. El poder político, el poder económico, empresarial, de los desarrolladores con los que tienen que firmar las decisiones y cabildearlas y hacer que bajen los presupuestos y hacer que efectivamente haya una calle donde haya un fraccionamiento. Todo eso tiende a reunirse, tiende a aglutinarse. Y en muchas ocasiones, y México es un ejemplo muy claro de ello, también se aglutina pues el poder armado, también se aglutina el poder de echar a la gente de las tierras en donde vivía, el poder de desalojar a los que ya están viviendo en un sitio que se pretende demoler o renovar. A veces hacer diferencias es un asunto de casi... pues no sé si antropológico o entomológico, que se puede volver un tanto complicado, ¿no? Desde luego que hay muchos factores y hay muchas facciones que integran este poder, y la novela de alguna manera estudia esa pequeña bisagra entre cierta aristocracia de constructores, de gente que ha tenido dinero, que ha tenido a los políticos y a las instituciones de alguna manera de su lado, con directamente pues la llave de los recursos de lo que llaman en España el dinero negro, el dinero sucio, que obviamente, y de ahí esta bonita expresión de lavar dinero, ¿no? Uno de tantos eufemismos que se utilizan para sencillamente denominar pues el intento de legalizar capitales que provienen directamente del crimen, ¿no?
Está esta dinámica que es oscura, que juega siempre un doble discurso para justificar justamente el mal uso, el desvío, el despojo de tierras, el cambio del uso del suelo, etcétera. Pero por otro lado, tú colocas como un ingrediente fundamental esta utopía de Olinka. ¿Cómo esta misma utopía tiene que ver también con ese modelo aspiracional de esta clase media o de lo que nos define como tapatíos o mexicanos?
Claro, el doctor Atl, uno de los, sin lugar a dudas, de los más grandes artistas jaliscienses del siglo XX, muy seguramente debería estar en el podio al menos, si no sí, el más uno de ellos, concibió este proyecto llamado Olinka, esta utopía en la que se construiría una ciudad donde científicos y artistas trabajarían codo a codo buscando la exaltación del espíritu humano. Desde luego también el propio concepto de Atl, que era un personaje con muchos claroscuros, es terriblemente elitista, ¿no? Él quiere una ciudad para los mejores. Claro, esto aterrizado en la realidad tapatía en la novela, pues significa un desarrollador que quiere una ciudad para los mejores, pero los mejores para él son los que pueden pagar por sus casas, por sus residencias de lujo. Y bueno, pues tiene un proyectista que hizo una tesis sobre el doctor Atl y que le coloca el nombre de Olinka, y a este sujeto, a este desarrollador, le encanta, ¿no? Y en lugar de construir en el centro una pieza abstracta que pensaba construir el doctor Atl en el centro de Olinka, el denominado monumento a lo que es, pues lo que ponen es un busto al pobre doctor Atl, ¿no? Decidí no cargar las tintas con el asunto de la estatua que tiene la patita
al revés, etcétera. Como si hubiera ido al IMSS y se equivocaron, ¿no?
Claro, pero bueno, de alguna manera esta idea de Atl trastocada, corrompida, dentro ya de lo cuestionable que sea el elitismo de Atl, pero al menos pues Atl no andaba metido en componendas de dinero, ¿no? Justamente si nunca se pudo construir Olinka es porque Atl nunca encontró quien le financiara el proyecto, ¿no? Y recorrió mucho Jalisco, incluso sitios fuera del estado, pues buscándole alguna sede a su utopía que nunca encontró, ¿no? Porque no tenía el poder de un desarrollador zapopano.
Hay en la historia una capacidad de síntesis de este caldo de cultivo que es el país y que somos y que formamos todos como personajes que nos aglutinamos allí en pequeñas grupos de células, y es difícil no encontrarse, pues, ¿no? No dentro de la élite o fuera de ella, donde estamos la mayoría, hay personajes que representan justamente esta necesidad por figurar, esta necesidad de siempre aspirar a más, y cuando decimos aspirar, pues tiene que ver con la capacidad adquisitiva, con la capacidad de compra, con ir a andares a pasar el domingo, ¿no? ¿Cómo esto, ahora que has viajado y que has presentado y has puesto en diálogo tu trabajo con otras culturas, ha sido leído? ¿Cómo ven esta ciudad, este país violento, desde una arista que es justamente cómo se trabaja el dinero, cómo se hace dinero?
Bueno, pasé un año en Alemania y, bueno, viajando a varios países en Europa a medida que iban saliendo a las traducciones de algunos de mis libros. Y lo que te diría es que hay un concepto común muy vago de México, y mucho más vago todavía de Guadalajara. La gente ubica cosas como la Feria del Libro, como los mundiales de fútbol que han tenido partidos más o menos memorables en Guadalajara, es decir, el Brasil del 70 y cosas por el estilo. Y desde luego la multitud de noticias que circulan y que tienen que ver con hechos violentos, que digamos que es la primera impresión de la mayor parte de la gente sobre México en otros lugares. Alemania es un país en donde la gente tiene mucha curiosidad y en donde existe, digamos que, una comunidad grande de gente muy interesada en América Latina, y quiero decir académicos, desde luego, y gente de pensamiento y artistas, pero también pues gente que se dedica a otras cosas, pero que tiene ahí como una llamita de interés sobre América Latina y en muchos casos sobre México. Hay una cantidad importante de alemanes que han visitado México, que han hecho turismo en México. Desde luego también hay otra enorme capa de la población que no reflexiona absolutamente nada y a la que le parece que le están hablando de Marte o de Júpiter, ¿no? Porque es cierto que la experiencia urbana y la manera en la que están organizadas las sociedades son muy diferentes. Cuando en Europa se habla de un escándalo de corrupción, se habla de unas cantidades de dinero con las que aquí alguien pasa por santo.
no se mide con la misma.
Es imposible comparar los casos, ¿no? Consideramos que Alemania es un país en donde un presidente tuvo que renunciar porque se le detectaron un par de plagios o de citas no atribuidas en su tesis que se había presentado 50 años antes. Desde luego que eso aquí pues sería básicamente imposible, ¿no? Tienen pues otro tipo de convivencia social y otro tipo de estándares. Y la manera en la que se ve a México gira sobre todo en torno a la violencia. Creo que ha quedado un poco atrás esta idea como del paraíso turístico y del lugar donde siempre hace calor y donde la gente es muy amable. Desde luego, quien ha venido a México piensa que hace mucho calor y que la gente es muy amable, pero desde luego que las noticias impactan mucho y la mayor parte de las noticias que salen de este país son de violencia, porque ocurre una cantidad de hechos de violencia descomunal todos los días, que es lo que llena todas las pantallas y el espacio mental incluso que le puede conceder la gente a un sitio tan lejano, ¿no?
Bueno, pues vamos a continuar conversando con Antonio en esta mañana en Ciudad Nimbus. Vamos con un poco más de música de Alinda Segarra y regresamos. Seguimos en vivo conversando con Antonio Ortuño sobre su más reciente publicación, Olinka, esta novela, su estancia y múltiples viajes en Europa para presentar distintas traducciones de sus libros. Y justo estábamos conversando sobre esta visión que pueden tener en culturas tan distantes en muchos sentidos como la alemana de la dinámica social y cultural que vivimos hoy en este país. Esta historia, Antonio, digamos, se mantiene tan vigente. No hay algo que cambie, no hay algo que siquiera se aviste, como decir, bueno, pues en algún momento las circunstancias, los candados, la honestidad privará sobre esta necesidad que parece no contenerse de la acumulación de riqueza. No hay, digamos, uno ve, hablando de estas cantidades que contrastabas en materia de corrupción con otros países, cuando uno lee las cantidades que guardan, que roban nuestros gobernantes, los más prestigiosos políticos mexicanos que empezaron desde abajo, pobrecitos, y que súbitamente...
Claro, la cultura del esfuerzo.
Eso, dices, no es posible, o sea, sus bisnietos no se van a preocupar de nada, y de verdad necesitan seguir acumulando más. Vemos las noticias del caso Odebrecht y comparo con otros países en Latinoamérica en donde hay personas en la cárcel, y no solo personas, hablo de gobernantes, de presidentes, de expresidentes que caen. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con México?
Claro, eso es un fenómeno peculiar, y específicamente alrededor del caso Odebrecht, pues sabemos que el caso Odebrecht causó la caída de presidentes, tiene... las cárceles de América Latina, de Sudamérica, de Centroamérica, pues llenas de políticos acusados de haber recibido sobornos, de haber concedido beneficios ilegales a esta firma constructora a gran escala. Mientras que, bueno, pues en México ahora está desde ayer este asunto de que pueden haber detenido o no a la madre de Emilio Lozoya, que es sobre el único que se ha centrado como toda la mirada pública. Siempre, pues México en ese sentido ha enmarcado como su propio terreno en cuanto a la impunidad, ¿no? Y es algo que más allá de esta dimensión de los grandes políticos y los grandes capitales, pues permea la vida cotidiana de todo el mundo. O sea, si te roban el espejo del coche, ya sabes que no va a haber ninguna clase de consecuencia, das por perdido el espejo del coche y se acabó. Lo mismo al que asaltan a la calle, lo mismo al que se le meten a la casa, lo mismo a la mujer que sufre violencia en la calle. Las posibilidades de que alguien que cometa un delito o una infracción efectivamente reciba un castigo legal, pues son básicamente nulas, ¿no? O se acercan mucho a lo nulo. Y desde luego que este panorama desalentador, pues termina acarreando a mucha gente hacia las filas del delito, porque si no vas a tener ninguna clase de consecuencia, desde luego que hay mucha gente que prefiere robar que ser robada, y ese es un poco el espíritu con el que, por desgracia, mucha gente ha llegado al servicio público en México, ¿no? Hasta que me hizo justicia la revolución, hasta que me pusieron donde hay... Este tipo de pensamiento que parecen chistes de hace 40 años, porque como dices, la cuestión no ha cambiado, al contrario, se ha radicalizado, ¿no? Porque México se ha vuelto un país notoriamente más injusto, notoriamente más polarizado, notoriamente más violento.
Entre esta realidad que no parece esperanzadora, entre este contraste de convivir de cerca con otras formas de convivencia en pues más honestas, no sé, más cercanas a lo que pensamos que es la justicia, ¿qué otras cosas pueblan tu cabeza ahora para contar cuando se sobreponen tantas noticias, ¿no? Hoy estamos hablando del crimen de estos dos israelíes que se paseaban en un restaurante en la Ciudad de México. Suena bizarro, suena de novela, de verdad. policiaca, pero pues mañana descubrirán otra más, otra fosa con cadáveres, pasarán muchas más horrores. Y en esta superposición que no termina de alarmarnos y que lejos de ello parece que lo normalizamos y lo acomodamos, ¿qué más hay para decir desde tu pensamiento creativo como novelista interesado en poner el dedo en la llaga?
Desde luego que es muy complicado y que un poco el contraste que me parece que puede uno obtener de viajar a otros países tiene que ver con el hecho de que hace dos o tres generaciones Europa quedó en ruinas, Europa quedó completamente destruida, llegó a unos niveles de violencia desde las instituciones, nunca antes vistas. Alemania es un país que quedó específicamente destruido y dividido. Y eso llevó a los alemanes a un cambio en su manera de vivir y en su manera de pensar que realmente... y se nota en la manera en la que se comportan. El tejido social, si uno lo quiere denominar de esa manera, en Alemania, la vida cotidiana, la forma en que la gente se interrelaciona, podrá estar sujeta a toda clase de críticas y de visiones, pero lo cierto es que es un país en general pacífico, tranquilo, en donde no sin intenciones, pero acaban de recibir 1,000,000 de inmigrantes y de refugiados sirios, y pese a incidentes y pese a cierto racismo de una parte que perdura ahí bastante negra y nociva de Alemania, pues ahí están y ningún otro país hizo eso. Alemania fue capaz de hacer eso después de haber llegado a unos niveles de violencia espeluznantes y después de que el país quedó completamente destruido. Y cuando uno piensa en los niveles de violencia, desde luego con otras circunstancias y con otro contexto al que hemos llegado, nuestra violencia no está politizada y parte de lo horrible de la violencia mexicana es que pareciera que la única ideología es el dinero y como hemos estado hablando. No se sabe muy bien hacia dónde pueda evolucionar la situación, pero al menos sabemos que tenemos que llegar a una especie de punto de quiebre, que como sociedad, no en algún momento en el futuro, sino que hay que empezar a tomar decisiones serias que vayan más allá de las boletas electorales y más allá de la simple política de partidos, para cambiar la manera en la que vivimos y en la que convivimos, porque es muy evidente, yo creo, para cualquiera que la convivencia en México está muy mal, que ya no existen estas burbujas. ¿Cuánto tiempo en Guadalajara decíamos, bueno, pues eso pasa en otras cosas, aquí está tranquilo? Es que como aquí viven las familias de los criminales.
Está blindada.
No pasa
esta
nada.
Esta ciudad está pactada.
Está pactada, está blindada. Bueno, pues eso se decía hasta hace relativamente poco tiempo cuando hubo necesidad de poner camiones refrigerantes por la cantidad de cuerpos que había. Eso es lo que me parece que nos tiene que llevar a reflexionar. Y bueno, la literatura, desde luego, no es el periodismo, no es sociología. Lo que da son visiones sobre este tipo de cosas. La novela no es un tratado, está centrada en personajes que pasan por problemas y por circunstancias que pasamos muchos en esta sociedad. Sencillamente, pues es una suerte de terraza desde uno, donde uno puede ver esa realidad, ese panorama un poco horrible. Y un poco, y volviendo a Alemania, a la manera de estos expresionistas alemanes que en el periodo de entreguerras retrataron como los ángulos más negros, más difíciles, más violentos de la sociedad alemana, y de alguna manera crearon una conciencia que perduró más allá de las guerras, que perduró más allá de la reconstrucción alemana. A veces la actividad artística está para eso, ¿no? Para entrar en fricción con la realidad, para construir algo que no es la realidad, pero que se parece a la realidad y que, vista un poco en espejo, puede hacer que quien lo lea, quien se asome, comience a mirar con otros ojos lo que sucede a su alrededor, ¿no?
Bueno, pues para mirar, para seguir mirando diferente, todo esto que parece rebasarnos. Vamos a seguir conversando con Antonio. Nos vamos a con un poco más de música de Linda Segarra y regresamos.
I went down to Memphis town. I stood right where they shot him down. Oh, and everybody knows what's waiting at the end of the road. Oh, and everybody sees, but they don't care to believe. Long ago in Memphis town, the streets were filled with a glorious sound, and you can still see an old woman just standing there, magnolia blossom shining in her hair.
Ciudad Nimbus, el espacio que completa el mapa del arte y la cultura. Volvemos. Ciudad Nimbus, la esfera del mundo cultural, abre rutas para repensar el arte. Continuamos.
Continuamos en vivo en Ciudad Nimbus conversando con Antonio Ortuño. Y bueno, mucho de Olinka está en los diarios, está en el acontecer, está en todo lo que vemos al caminar las calles, ¿no? Estos cruces entre el arte arquitectónico versus una oportunidad de ordeñar el dinero público, de lucrar con la tierra de otros, es más, hay que quitárselas, ¿no? Hay muchas cosas aquí en México, pero también hay muchas otras en otras de tus obras que se tradujeron durante tu estancia en Europa, que visitaste culturas, pues, también tan distintas a la nuestra allá en Europa del Este. Háblanos un poco de esas traducciones, de esa recepción que tiene tu literatura en otros lugares.
Desde luego para mí, que solo soy capaz de revisar los textos míos que traducen al inglés, también hay un poco de acto de fe, ¿no? Claro. Traducen al alemán o al francés, y bueno, yo soy un escritor, no soy un políglota, y una cosa es darte una cierta idea de cómo funciona un idioma y otra cosa es poder usar una traducción con profundidad. Por otro lado, es cierto que hay un interés importante por la literatura latinoamericana, que quizás se opacó durante bastante tiempo después de esa oleada gigante de interés por el boom latinoamericano. Los escritores del boom siguen siendo de alguna forma, pues, como las principales referencias de literatura originalmente escrita en español para mucha gente en Europa. Y en medio de eso, desde luego, Bolaño, ¿no? Que ahí quedó como una especie de cometa que llamó mucho la atención y que de alguna forma devolvió el interés de especialistas, de académicos, de críticos hacia lo que está pasando en América Latina. Hay un interés específico, me parece, por la narrativa mexicana contemporánea. Y bueno, he tenido la fortuna de que varios de mis libros se traduzcan, lo mismo que se han traducido libros de Yuri Herrera, de Fernanda Melchor, de Emiliano Monge, por ejemplo, entre otros varios escritores, no sé, Juan Pablo Villalobos, que además es paisano de acá. Claro que la mayor parte de la recepción crítica que ha sido bastante entusiasta para estos libros, en parte tiene que ver por el interés en la realidad y en la actualidad de América Latina. Por otro lado, desde luego, y por fortuna, queda en Europa y en muchas culturas europeas una cultura crítica bastante literaria que puede ir más allá, digamos, de lo solo contextual, del solo ver a México como un terreno exótico donde pasan cosas rarísimas para ellos, y que se detiene más en los procedimientos literarios, en la discusión, digamos, con los antecedentes, con la propia tradición latinoamericana y el contraste, desde luego, con la literatura que se escribe actualmente en Europa, ¿no? Que en términos generales es de otro cariz. Digamos que este tipo de libros no son mis etiquetas favoritas, pero digamos realistas y que voltean hacia temas sociales y políticos, etcétera, no son los que están en el centro del mapa en la literatura europea contemporánea. Para ellos hay una distancia, ¿no? La literatura europea, sobre todo en Francia, en Alemania, sigue girando desde hace muchos años alrededor de una especie de neovanguardismo y de literatura de la intimidad, y de repente hay como un cierto azoro ante este tipo de libros que en los términos del desarrollo de la literatura europea pues parecen de épocas muy diferentes, ¿no? Lo mismo que estamos en épocas muy diferentes socialmente hablando unos países de otros, pero a la vez, desde luego, no escribimos los mexicanos que escribimos actualmente como los realistas europeos del 19 o de entreguerras o de la posguerra mundial, y digamos que eso también es como otro quiebre particular, ¿no? Es decir, que es un panorama complejo y que uno se puede encontrar, afortunadamente, pues con lecturas muy ricas, muy interesantes, muy bien documentadas de cierta gente, y también, desde luego, cosa que es inevitable, de pronto gente que no tiene la menor idea como de nada. Hablábamos aquí un poquito en el corte de gente que de repente piensa que uno lo influencia Tarantino y no la realidad mexicana, ¿no? Como si la gente solo muriera en las películas de acción. Claro, en Alemania muere más gente en las novelas policíacas que en la realidad. En México no hay una novela capaz de abarcar a todos nuestros muertos. Es absolutamente imposible, ¿no? Es decir, son realidades diametralmente opuestas. Para un alemán, la ultraviolencia parece cosa de una película. Y si no se documenta y si no está un poco al tanto de lo que ocurre en México, pues de verdad le parece que es una especie de juego, sencillamente, ¿no? Basado justo en las series de televisión y en las películas de acción, y no hace la lectura inversa de pensar, bueno, ¿por qué está esa violencia ahí? ¿Qué tiene que ver con la realidad mexicana? Pero digamos que, afortunadamente, la mayor parte de las lecturas están bastante mejor encaminadas. Y también, por otro lado, cosa que para mí fue inédita, en Francia, en las universidades de Montpellier y de Toulouse, hace un par de meses, pues se organizó como el primer congreso académico sobre mis libros. Y me invitaron, y fue rarísimo, porque es como asistir a tu propia autopsia, porque desde luego el grado de clavazón,
de análisis,
el grado, claro, del análisis en todos los sentidos, de especialistas de universidades europeas en cuestiones académicas, pues es tremendo, ¿no? Y bueno,
¿y cómo?
Para un escritor es una circunstancia un poco alarmante, más allá del gusto que te dé que este tipo de lectores sutilísimos y complejísimos estén abordando y trabajando sobre tus libros, pero en realidad es un espectáculo un poco complicado, ¿no? Pero desde luego insisto que no es solamente que mis libros estén llamando la atención, hay una mirada amplia y muy interesada por la literatura latinoamericana y dentro de ello por la literatura mexicana contemporánea, que me parece que es algo muy valioso, porque además hay muchos escritores jóvenes en México que están escribiendo libros muy muy interesantes y que me parece que comienzan a estar también como en el radar en otras culturas, en otros medios editoriales, en otros medios críticos y académicos, y que eso, bueno, pues va a terminar enriqueciendo también a la literatura mexicana, ¿no?
Por último, Antonio, justo continuando con esa respuesta que vas obteniendo de tu trabajo literario, pues tú vuelves a Guadalajara y hay aquí un eco muy interesante, ¿no? La adaptación de La Fila India para teatro que hace Verónica Bujeiro, que interpreta Gabriel Escatal y dirige Karina Hurtado. ¿Cuál es esa sensación? Allá estuviste en una autopsia de tu obra. Acá, ¿qué recibes de esta adaptación?
Bueno, yo tuve la oportunidad de ir a la última función de esta temporada que acaba de terminar. Me gustó muchísimo lo que vi, desde luego que lo que a uno se le ocurrió y que escribió un día en papel y en lo que fue casi como mi casa durante más de 2 años ese libro, mientras escribía y se corregía, y que luego he tenido que ir como repoblando cuando tengo que hablar del libro, pero bueno, visto en manos de alguien más, de otro equipo creativo que hace su propia versión, su propia adaptación, también es un espectáculo fascinante, ¿no? A mí me gustó muchísimo el resultado. Ya había una adaptación, digamos, anterior, que también había trabajado Gabriel Escatel y que también estaba muy bien. Pero bueno, me parece que alcanzó como otra dimensión el texto en este montaje, y desde luego pues absolutamente pues mérito del equipo que lo trabajó, ¿no? Yo escribí el libro nada más, y bueno, pues me iban informando un poco de las ideas que tenían y de los progresos que iban haciendo, pero bueno, verlo en escena desde luego que es pues maravilloso el encontrar, digamos, ese eco de las propias ideas en otro equipo de creadores de tu propia ciudad, ¿no? Y pues lo mismo con los lectores. A mí me da mucho gusto, recibo prácticamente todos los días un montón de mensajes sobre Olinka, y muchos de ellos son de gente de Guadalajara o que tiene que ver con Guadalajara o que ha pasado por aquí y que se reconocen y que reconocen a la ciudad en el libro. Yo durante mucho tiempo, muy voluntariamente, no quise hablar de Guadalajara en lo que escribía. Prácticamente no la mencionaba ni por nombre o solo como a la pasada. No es que sintiera alguna clase de obligación, algún día tengo que escribir una novela sobre Guadalajara, sino que ahora lo quise, y de alguna manera la distancia supongo que me ayudó a verlo con un poquito de perspectiva. Pero bueno, estoy bastante contento con el hecho de que la gente lo esté leyendo tanto como lo está haciendo y que se reconozca en la novela, ¿no?
Antonio, te agradecemos muchísimo tu presencia esta mañana. Sabemos que estás lleno de actividades. Te felicitan aquí parte del auditorio. Sensacional Olinka, la acabo de leer, dice Gabriel Galindo. Es un gran estudio socioeconómico-cultural de lo que llamamos Guadalajara. Jorge Alejandro Íñiguez, acabo de leer La Fila India, excelente novela, celebro el talento de Antonio Ortuño y celebra que eres tapatío.
Gracias.
Muchas gracias a todos, no tenemos tiempo de compartir los comentarios, parece que todos son positivos, así que...
Qué bueno, pero luego hay unos loquitos que me mandan mentadas de madre también, pero
no, saludos a todos. Pues muchas gracias, esperemos tenerte muy pronto de nueva cuenta en los micrófonos de acá de Ciudad Nimbus para platicar de todo lo que viene y de todo lo que está y lo que es, a ver si hacemos el monumento.
A lo que es, claro que sí, bueno, muchísimas gracias y bueno, pues gracias a todos.
Bueno, nosotros vamos con música y regresamos.
That's alright. The sun is laughing in my face, shining its light on my mistakes. You could be my Adam, be your summertime. I'll feed you watermelon off the vine. I know it's wrong, but that's alright. Tell you.
Continuamos en vivo en Ciudad Nimbus. Estamos escuchando a Linda Segarra. Es la vocalista y líder de la banda Hurra for the Riff Raff. Esperemos que estén disfrutando de esta apuesta musical que contrasta con lo que nosotros estamos acostumbrados cuando pensamos en toda esta comunidad musical puertorriqueña del Bronx. Tenemos un perfil marcado, pues hay que entender justo que en esta diversidad está la riqueza. Este es una interesante proyecto musical que al menos su servidora gusta mucho escuchar. Esperemos que más de alguno también comparta esta calidad musical. Bueno, pues nos despedimos de Antonio Ortuño y les quiero hacer una invitación. Seguramente recuerdan que hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de conversar con María de Jesús Patricio Marichuy, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, alrededor de una exposición. La exposición de gráfica de los pueblos originarios. Se trata de una carpeta de piezas de gráfica que se armó con trabajos de distintos artistas, algunos de ellos indígenas, que respondieron a una convocatoria que hizo el mismo consejo para apoyar justamente el trabajo que este consejo desarrolla. Bueno, pues esta exposición se inauguró hace un poco más de un mes en Galería Jolote, allá en Zapopan, en la calle en Avenida Guadalupe, casi esquina con Niño Obrero. Se mantiene abierta esta exposición hasta el día de pasado mañana, hasta el sábado, en que se realizará una subasta de todas aquellas piezas que aún no se han vendido. Me parece importante participar de una iniciativa como esta, justo por todo lo que conversábamos un poco acá con Antonio, ante las evidencias que tenemos respecto a pues lo poco útiles que han resultado los partidos, la plataforma electoral desde los partidos, la poca representatividad, contacto que tienen con la comunidad a la que se supone sirven y atienden, pues está justamente está otro camino que tomaron por lo menos los pueblos indígenas, los pueblos originarios en México, de entrar a una discusión política desde la independencia. Todos recordamos a Marichuy como candidata independiente, las dificultades que tuvo justamente para conseguir la cantidad de firmas que le solicitaba el Instituto Electoral. Y luego de este ejercicio para pues elegir al presidente y muchos otros espacios de representación, lo que nos queda claro pues es que nos queda claro que María Jesús obtuvo el mayor número de firmas legales. O sea, todas las firmas que ella juntó realmente eran firmas que voluntariamente la gente se acercó a dar, ¿sí? Frente a otra candidata, por ejemplo, como Margarita, la ex esposa de Calderón, Margarita, ni siquiera me acuerdo de su apellido. Zavala, gracias, Margarita Zavala. Apoyar el Consejo Indígena de Gobierno significa, pues, creer en que hay una posibilidad. Los invitamos este sábado a asistir a la Galería Jolote a las 7 de la tarde y por, de verdad, son piezas de gran valor artístico y que tienen un costo muy bajo, muy razonable. Y lo que va a pasar es que nosotros ayudamos a que el Consejo Indígena de Gobierno cumpla con este objetivo de integrar a los pueblos indígenas. Ellos, pues, no tienen un recurso grande, ¿no? Obtienen justamente de iniciativas como estas para trasladarse a las distintas comunidades, para apoyar litigios, por ejemplo, que buscan justamente despojar de tierras, cambiar el uso de suelo, extraer ilegalmente el agua, los recursos naturales, la tala. El punto de emergencia que vivimos actualmente en el país y particularmente en el campo y estas comunidades es muy duro y es importante reaccionar. Yo los invito a que el sábado asistan a Galería Jolote, lleven ahí algunos chelines y vuelvan a casa con una pieza que representa a alguno de estos pueblos y cooperen justamente con que una iniciativa distinta a las que ya conocemos no funcionan, pues crezca y en algún momento pueda significar el cambio. Les agradezco su sintonía, agradezco a Juan Carlos Castillo, agradezco a Alejandro que está aquí, Alejandro que está en Coronado, que está en el control operativo, Andrea, pero sobre todo a usted que nos sintonizó aquí en Ciudad Nimbus. Los próximos programas no se los pierdan. Hemos preparado para ustedes unas conversaciones sumamente interesantes y esperemos que también amenas alrededor del arte, el trabajo artístico. Vamos a escuchar a los poetas y ensayistas sobre arte, Baudelio Lara y Víctor Ortiz, pues conversar con nosotros, conmigo, alrededor de pues la cadena de producción del arte, cómo se exhibe, cómo se presenta, las dificultades en el acercamiento que tenemos con el arte contemporáneo, algunos asuntos que creemos importantes para todos. Muchas gracias y los invitamos al próximo jueves a sintonizar Ciudad Nimbus. Muy buenos días. Colonized and hypnotized, be something.
Gracias por viajar con nosotros a través de Ciudad Nimbus. Te esperamos el próximo jueves en una emisión más.